Todo es relativo, nada es absoluto, pero si lo aplicamos, tampoco lo antedicho es tan así, ¿o no? Duros de callar. El siestero de la 14.
Bueno, luego a las 18 en el aula de la memoria de la escuela dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, aquí en Urquiza y Corrientes, el magíster en Ciencias Políticas, Francisco Seneglaglia, estará dando una charla en torno a la teoría de la liberación y el compromiso político, y estamos en contacto con él. Francisco, ¿cómo le va? Aquí estamos todo el equipo de Duros de Callar, con Adriana Mini, con Hugo Fisore, Mirko Romero Matos y Jorge Calcina, que lo saluda.
Bueno, muchísimas gracias por llamarme, sí, encantado de saludarlos a todos y a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Hola Adriana, ¿cómo te va?
Hola Francisco, muy bien, buenas tardes. Y bueno, aquí estamos.
Bueno, buenas tardes para todos.
Bueno.
Buenísimo. Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata esta charla?
Bueno, mirá, esto surge, digamos, de una muestra que está organizando la Universidad Autónoma de Entre Ríos en relación a la obra, a la vida, a la muerte de Carlos Mujica y de Enrique Angelelli, que son sacerdotes mártires, obispo mártir en el caso de Angelelli. Uh-huh. Y para acompañar la muestra, bueno, reflexionar un poco sobre el campo ideológico en el que militaron y comprometieron sus vidas, ¿no? Porque tenemos como un poco la costumbre de generar instancias de reconocimiento en función, digamos, concretamente del martirio o de la pérdida de la vida, y la idea, además de rememorar y pedir justicia por eso, lo importante es hacer memoria de los compromisos de vida, y un poco la idea esa de abrir con los compañeros de la UADER las preguntas que han construido, que han sido respuesta en función de estos hombres, para pensar nuestra patria chica y para pensar nuestra patria grande, ¿no? Entonces reflexionar en función, digamos, de sus posicionamientos ideológicos y de sus convicciones y de su militancia, que terminaron finalmente con sus muertes, ¿no? Así que esa es un poco la idea, y obviamente hacerlo desde el marco de lo que se piensa o se plantea como teología de la liberación, porque era el marco ideológico general en el que estos compañeros militaban, ¿no?
Uh-huh. ¿Sigue el movimiento que se llamó Curas Tercermundistas aquí?
¿Cómo, perdón, no entendí la
pregunta? Si continúa este movimiento de lo que se llamaron curas tercermundistas o curas con la teoría de la liberación.
Claro, es decir, el primer surgimiento data, digamos, del 67-68 en adelante, que surge de manera, si querés, institucional, el movimiento sacerdotes para el tercer mundo, vinculado básicamente a un movimiento que se inicia en Brasil con Helder Câmara. Y del cual rápidamente cerca de 400 sacerdotes católicos adhieren, y que tiene que ver obviamente con pensar la opción preferencial por los pobres. Ese movimiento terminó formalmente en términos institucionales, no terminó en el sentido, si querés llamarlo, espiritual, porque muchos siguen adheridos a esa idea y esas convicciones. Un segundo movimiento que recicla de alguna manera el primero tiene que ver, digamos, con reflexiones acerca de eso, que es lo que se conoce como la teología de liberación, que está, digamos, absolutamente vigente, ¿no? Y la expresión más clara de esos tres movimientos, digamos, o sea, curas para el tercer mundo, teología de liberación, son hoy en Argentina, por lo menos, los movimientos de curavilleros, ¿no?
Exacto, porque...
La pregunta sería sí, pero de alguna manera resignificada y reformulada la experiencia de los curas del tercer mundo, sigue presente, pero ya te digo, ¿no? Revisada.
Exactamente, porque se los ligaba mucho a los curas tercermundistas con el hecho de su participación en grupos armados, y en algunos casos los detractores los llamaban los padres de la violencia.
Claro, bueno, el contexto del surgimiento a partir, ya te digo, 67, 68, 69, uh-huh. Hubo de ese escenario de curas que de entrada se comprometieron con el espacio de curas para el tercer mundo, algunos defendían posiciones que estaban muy cercanas a la violencia y otros no. De hecho hubo mucha discusión en su momento, en aquel contexto, de alguna manera muchos también planteaban reformulaciones del cristianismo, del marxismo, y por eso también la cuestión de la violencia. Pero bueno, son casos particularísimos dentro del escenario. Es decir, el espíritu general de los curas para el tercer mundo era construir un escenario de justicia en función de la práctica evangélica. Y algunos consideraban que la única forma de construir ese escenario de justicia era participando de la violencia. Algunos coincidían, otros no, hubo muchas disidencias. Y bueno, sería una larga discusión de cuál sería, digamos, la respuesta objetiva. Creo que no la hay, creo que todavía falta mucho debate, pero sí creo que todos los planteos en ese momento fueron genuinos, y obviamente de mano de los curas del tercer mundo, muchos de los movimientos políticos y sociales de la década del 70 mamaron ahí, bebieron ahí, se entramaron ahí, ¿no?, en la experiencia de los curas para el tercer mundo.
Uh-huh. En la actualidad, bueno, con esta, no sé si llamarlo evolución o mutación o cómo llamarlo, que hacías referencia recién con el tema de los curas villeros, el tema de la violencia quedó absolutamente descartado.
¿El tema de la?
De la violencia.
Claro, es decir, está descartado, si querés, en términos conceptuales, en el sentido de decir, como cualquier experiencia institucional hace análisis de la realidad, y las condiciones de la realidad hoy ofrecen, digamos, otros caminos alternativos para pensar la construcción del reino de justicia, digamos, ¿no?, que es un poco lo que planteo de la teología de la liberación. Eso no quiere decir que no pueda haber, digamos, una discusión similar a la de los 70 dentro de 5 años, ¿no? Eso no lo puedo saber. En ese sentido no me atrevería a decir descartado, para ser muy honesto intelectualmente. Digo que hoy las condiciones permiten pensarse desde otro lugar. No sé si las condiciones cambian, si no volvería a salir la discusión, al menos, o la posibilidad de pensar alternativas, digamos, de ese otro orden. No lo puedo saber, pero sería muy injusto si te dijera que no, que es imposible.
Francisco, aprovecho y te pregunto, porque tiene mucha conexión con el tema de los curas villeros, acerca de la filosofía, el pensamiento del actual Papa.
Bueno, la verdad, digamos, que ha sido, más allá de que uno pueda tener o no diferencias, como la puede tener, digamos, a ver, yo te voy a hacer un análisis político de esto, no teológico, para decirlo en términos muy, muy claros. Ajá. Es decir, políticamente abre, digamos, el juego justamente a pensar la política, sobre todo en América Latina. De hecho, le guste o no a mucha gente, es un protagonista importante de la política latinoamericana. De hecho, el grueso de los católicos del mundo está en América Latina, con lo cual políticamente es correcto que intervenga directamente. Creo que está haciendo un gran trabajo en relación a revisar y a promover las cuestiones sociales y la defensa, digamos, de la justicia social. Creo que hay otras cosas que todavía faltan. No voy a juzgar por qué, porque puede ser que las condiciones no estén dadas. Sí te puedo decir, esto es una opinión absolutamente personal y corre por mi cuenta, que es un salto cualitativo este Papa al anterior, ¿no? En el sentido de, por lo menos, la visión social y la concepción de la justicia cristiana, digamos, de otra lógica, no de la lógica retributiva de pensar, digamos, el hombre en relación a Dios y al cielo, sino de pensar el hombre construyendo la comunidad humana, ¿no? Y por lo tanto todas sus encíclicas y todos sus trabajos están pensados y abordando la temática de la humanidad concreta. Me parece que eso es un buen trabajo y realmente un aporte valioso, digamos, para la sociología cotidiana, ¿no? Uh-huh. Pero te vuelvo a decir, o sea, obviamente habría muchas cuestiones que podríamos discutir. En lo personal también te digo, yo no tenía una impresión así positiva de entrada, y con el paso del tiempo me ha parecido que ha hecho buenos subrayados que permiten, digamos, poner a pensar a la comunidad latinoamericana en algunas cuestiones, y me parece que está haciendo un papel interesante. Hay que seguir esperando y siguiéndolo, pero me parece que es un actor hoy en la sociología latinoamericana importante.
Claro, uno piensa por ahí mover o cambiar de rumbo una institución como la Iglesia ecuménica, con más de 2000 años de historia, lleva mucho tiempo. Así le pasó, por ejemplo, a Juan 23, que promovió el Concilio Vaticano II, que todavía en algunos lugares no se aplica.
Exactamente, sí, por supuesto. Por eso sería muy muy superficial de mi parte juzgar si está haciendo bien o mal. Comparto totalmente lo que decís. Por eso pienso que está haciendo un buen trabajo por los efectos de algunos posicionamientos que viene teniendo, como bien decís vos también, es muy, muy difícil manejar una estructura sociopolítica como la Iglesia, que tiene 2000 años de historia de poder en el mundo. No debe ser obviamente nada fácil. Creo que está haciendo algunas cosas muy bien y de manera muy, me parece, de una gran causalidad en el futuro, en el tiempo. Creo que no puede mover algunas cosas tan rápido por lo que significan 2000 años de estructura de poder. Comparto lo de Juan 23, creo que entendió que había que hacer un quiebre, aunque me parece que por ahí él no alcanzó a ver el significado del quiebre. Para mí, la historia de la Iglesia, sin duda el mejor papa fue Pablo VI. Justamente él sí tenía una visión de dónde quería pensar el cristianismo, ¿no? Y sin duda fue el papa que de mayor injerencia en la vida social de la comunidad mundial. Pero bueno, digamos, gobernó 15 años, con lo cual, digamos, debería tener paciencia para seguir pensando, digamos, las construcciones que está haciendo este papa concretamente, ¿no?
Francisco, bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero me pareció, en realidad era tratar esto, preguntarte de Francisco, era tratar de relacionar un poco con el tema de hoy, a raíz de, bueno, de su preferencia y de su testimonio que había hecho cuando era obispo también de apoyar mucho a los curas villeros, que son un poco como la heredad de aquellos curas tercermundistas.
Claramente, sí, sí.
¿Te parece que reiteremos la invitación entonces para las 6 de la tarde en el aula de la memoria?
En el colegio normal, en el aula de la memoria, efectivamente, ahí en Urquiza y Corriente. Invitación formal que hace la Universidad Autónoma de Entre Ríos a reflexionar y compartir un momento en relación a, bueno, concretamente a dos sacerdotes vinculados directamente al escenario de los curas del tercer mundo, a sus prácticas y, bueno, y consecuentemente a su martirio, y a partir de ahí pensar un poco la realidad, el presente actual, ¿no? Porque no tiene sentido, digamos, el pasado si no nos sirve para iluminar y para ordenar el presente. Así que, bueno, reflexionaremos sobre eso. Y bueno, y esperemos que sea un lindo encuentro y que podamos compartir con los compañeros que quieran ir.
Y ojalá vaya mucha gente, porque esto es absolutamente abierto. Te dejamos un saludo grande y, bueno, hasta cualquier momento. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por llamarme, por la invitación. Y bueno, les dejo un abrazo enorme y, bueno, que estemos en contacto, si Dios quiere.
Chao, Francisco, un gusto.
Muchísimas gracias.